FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, estamos en el programa Convocatoria a la Unidad de Clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 FM Moreno.
Tu estación de libertad.
Bueno, este programa es un programa de ATE Moreno Merlo. ¿Y quiénes conducimos este programa?
Cristina Coronel,
Susana
Maynard, quien les habla.
Adrián Córdoba, el operador técnico es nuestro amigo Martín Raffo y coordinación general Luis Torres. Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, y tenemos una agenda muy, muy abultada.
Sí, hoy. ¿Qué tenemos hoy, Su?
Y como editorial, la crisis económica política en Europa, comentarios de la editorial. Hay un bloque de información sindical que tenemos algo muy, muy bueno para comentarles.
Sí.
En la columna económica, como siempre, a cargo de la compañera María Inés de Ángeles. También hablamos telefónicamente con la secretaria general de ATE Moreno Merlo por las elecciones de la Junta Interna de Auxiliares, que fue realizada ayer. Y otros entrevistados, como por ejemplo...
¿Quiénes? Están, bueno, el Pablo Lopardo, que nos va a comentar la movilización que hicieron los estatales nacionales.
En hoy, provincia de Buenos Aires.
Sí, que estuvo muy, muy interesante, donde fue multitudinaria. Bueno, los compañeros que presentes lo van a también van a desarrollar, porque vos, Mancilla, estuviste allí, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, y después tenemos una visita también de Lorena Casal, que es la hermana de Sergio Casal, un chico de 16 años, víctima de gatillo fácil, que se van a cumplir 2 años, y bueno, ella nos va a contar, bueno, los pormenores y las actividades que van a llevar a cabo, pidiendo el esclarecimiento de este hecho, y bueno, cuando llegue la compañera nos saludará y nos explicará.
Sí. Y en el movimiento obrero, Cristina, tenemos la Patagonia Rebelde hoy.
Ah, qué interesante. Muy bien. Bueno, los teléfonos. Si se quieren comunicar con Convocatoria a la Unidad de Clase, ¿a quién llaman, Mancilla?
Sí, al 0237-466-6559 o mensaje de texto.
Al 1561-540359 o por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Mando un saludo a nuestro compañero Pepe que nos está escuchando por internet.
Bueno, también mandando saludos, saludamos a toda nuestra audiencia y les agradecemos por estar allí. Sabemos que después nos comentan las cosas que vamos desarrollando. Y especialmente le mando saludos para Juanita y Violeta, que Violetita, que te mejores, amor, ¿eh? Nos vemos. Un beso. La crisis financiera de Europa ha entrado en su fase de agotamiento político. La semana pasada cerró una etapa importante en el recorrido de la grave crisis financiera de la Unión Europea y del capitalismo mundial. Fue una seguidilla de acontecimientos electorales nacionales que metió en una picadora de piedra, por no decir una picadora de carne, a los regímenes políticos de Europa en su conjunto. Los candidatos de los ajustes han sido castigados por el electorado. La crisis política se ha convertido ahora en un factor determinante del desarrollo de la profundización del quiebre económico que llevó a la bancarrota a la eurozona. El desarrollo de la crisis capitalista mundial ha entrado en una contradicción definitiva con las estructuras de poder heredadas de los regímenes de etapas anteriores y, como consecuencia, con la misma Unión Europea. He aquí una gran contradicción. La burguesía no puede seguir gobernando como lo venía haciendo. Veamos lo ocurrido en las últimas elecciones en 6 países de Europa. Por ejemplo, Gran Bretaña. Las elecciones municipales propiciaron una terrible paliza al Partido Conservador, el cual perdió numerosos distritos y bancas. Y ello ocurrió en momentos en que la economía galesa ha entrado en una nueva y profunda recesión, con huelgas de más de 100.000 obreros metalúrgicos que duraron varios días por aumentos salariales contra la precarización y mejores condiciones de trabajo. Pero también participaron trabajadores estatales en estas huelgas. En Italia, por ejemplo, también las elecciones municipales demolieron al Partido Conservador de Berlusconi. ¿Recuerdan el Menem de Italia? Y desaparecieron más partidos de derecha. Los resultados de estas elecciones demuestran que Italia se ha quedado sin partido de gobierno. Si uno analiza con mayor profundidad esta situación, no nos debería sorprender, porque estos partidos renunciaron a su propia condición cuando entregaron el gobierno a un técnico como Mario Monti. Impuesto por la Comisión Europea de Merkel y el Fondo Monetario. Con propaganda de imagen, recuerdo bien, la imagen del hombre antipolítico. El resultado está a la vista. En Alemania, por ejemplo, también la nueva dama de hierro o la emperadora, como algunos la llaman, le tocó perder en las elecciones regionales. Peor le fue a sus aliados liberales, quedando en peores condiciones. Esto ha llevado a los observadores políticos estén pidiendo un gobierno de coalición amplia, donde deban estar desde cristianos hasta socialistas, porque la llamada fortaleza europea, entre comillas digo esto, que viene direccionando las políticas neoliberales de ajustes en la Unión Europea, reconoce una fuerte tendencia a la recesión y que obedece a la crisis económica europea. Pues Alemania es la acreedora de los estados en quiebra de esta Unión Europea y de los bancos quebrados del resto de la eurozona. Como observamos, el epicentro de la crisis europea se encuentra en Alemania. ¿Y en Francia? En Francia, la derrota de Sarkozy ha precipitado la crisis sobre el pacto fiscal en los países de la eurozona. Acuerdo de Sarkozy, Angela Merkel, y el resultado de las elecciones en Francia es la expresión política europea en su conjunto. Las políticas de salida a la crisis económica diseñada y aplicada por los bancos y no por los gobiernos ha caído en un fracaso rotundo. El viraje en la orientación económica que pone el resultado electoral francés con el triunfo de Hollande, entra en contradicción con las políticas aplicadas por los bancos y el pacto de Sarkozy, Merkel y el Fondo Monetario. Y en España, el Estado español no tuvo elecciones recientes, desde que eligieron a Sarkozy, por supuesto, pero es donde la crisis política podría alcanzar una situación excepcionalmente aguda, como consecuencia de la bancarrota financiera. Las comunidades autónomas como Cataluña y los Países Bajos están replanteando la autodeterminación nacional. Significa que, ¿se acuerdan que esta situación ha llevado hasta la guerra civil en España. Y bueno, está en el tapete de la discusión nuevamente, porque la fusión que hicieron 6 bancos que sostenían la economía, ¿no?, se ha quebrado también. Y esto lleva a una crisis más profunda. Y sumado a la crisis social que producen las políticas de ajuste del gobierno de Rajoy, que suma más de 6 millones de desocupados, ha profundizado la pobreza y ha empeorado las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo español. No es poca cosa, ¿no? Y en Grecia, bueno, la verdad es que hablar de Grecia es mucho más complejo todavía. Podríamos decir que Grecia resume toda la crisis política que se ha puesto en movimiento en Europa en las últimas elecciones. Han creado una situación de mayor complejidad para el establishment político imperante, que no pudo retener en los cargos a sus candidatos porque el voto ciudadano los rechazó. En Grecia, una coalición de izquierda llamada Syriza se ha transformado en un árbitro político en estas elecciones. Aunque esta nueva coalición de centro-izquierda, según denominan los partidos de izquierda revolucionaria, de Grecia, no estamos hablando, reivindica la ruptura de los pactos de ajuste. Por ejemplo, dice en su programa que están en contra de los despidos masivos, de las rebajas salariales, en contra de la privatización de las empresas públicas, y que había habían firmado en Grecia con la Unión Europea. Exigen la moratoria de la deuda externa y plantean la intervención y la nacionalización de los bancos. Pero es firme defensora del euro, estamos hablando de la moneda, y también defiende a la Unión Europea como un único, pero este planteo y el otro son absolutamente incompatibles. Como vemos, el carácter político de Syriza, la coalición con mayores posibilidades de ganar a las próximas elecciones en julio, ante la imposibilidad hoy de formar un gobierno con los resultados actuales de las últimas elecciones. Recordemos que no obtuvieron las mayorías. Hay como un empate. Todo esto en medio de un colapso social y político excepcional, como muestra este recorrido sintético de los acontecimientos políticos de la eurozona. Grecia es una expresión concentrada de las tendencias que recorren, aunque con menor desarrollo, pero con definiciones, lo que desembocará en una situación revolucionaria casi en toda Europa. Allá como aquí, los pueblos marcan un rumbo, rechazando las políticas antipopulares, antiobreras, y acá, miles de manifestantes a lo largo y ancho de nuestro país demuestran su descontento con estas políticas de ajustes encubiertos y la alta inflación que pulveriza los salarios, desmejorando las condiciones de vida de las clases populares y el pueblo.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y a qué números pueden llamar, Mancilla?
Al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
¿Y qué escuchábamos recién? Rally Barrio Nuevo, me pareció, ¿no?
Exactamente, Rally Barrio Nuevo y su tema Chacarera del Exilio.
Bueno, y no sé, yo, por ejemplo, lo que me quedó de la editorial es que, al revés de que muchos analistas políticos decían de que, bueno, después de la hecatombe se venía la derecha en Europa y que íbamos a tener gobiernos reaccionarios y qué sé yo, la gente, el pueblo, los votantes lo están rechazando de alguna manera. Si bien no hay una definición muy clara en esto, porque todo esto es una situación muy confusa, tampoco pudieron plasmar sus programas de gobierno reaccionarios, de ajuste y de reacción contra la clase popular y contra la clase obrera.
Sí, es verdad. No va a haber un día en que nos enteremos por medio de los medios, internet, por las redes, ¿no? De que casi todos los días ahí tenemos movilizaciones en distintos países de Europa por el tema de la economía, ¿no? O sea, los trabajadores que no están dispuestos a pagar la crisis que los ricos generan.
Sí. Exactamente.
Sí.
Que no paguemos la crisis nosotros, que no la generamos.
Y claro, sí, un poco es eso. Bueno.
Las consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Estamos, esta musiquita nos indica que vamos al bloque gremial, las noticias sindicales. ¿Y qué tenemos para hoy, Mancilla? Contanos. ¿Qué noticias tenemos? A ver, ¿son buenas? ¿Cómo es? ¿Alentadoras o,
sí,
o qué?
Nos llegó una noticia de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y el Premetro. Y bueno, ante fracaso de las negociaciones, los trabajadores paran por 36 horas.
Uh-huh. O sea que empezó ayer eso, ¿no?
Sí, sí, sí. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro anuncian el fracaso de las negociaciones con la empresa Metrovía Sociedad Anónima. Estas estaban siendo llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Frente a este hecho, se hace inevitable la realización de una medida de fuerza que consiste en un paro de 36 horas. Esto será a partir del día miércoles 16 de mayo, o sea de ayer, a las 12 horas. A partir de las 12 horas comenzó este paro de los trabajadores del Subte.
Y hay una crisis terrible allí porque no pueden viajar la gente. Su, ¿tenés vos otra noticia?
Sí, mañana viernes 18 de mayo tenemos una jornada nacional de lucha por la educación pública. Estudiantes, docentes y trabajadores de la educación de todos los niveles decidimos convocar a una jornada nacional de lucha con el objetivo de unificar todos los reclamos de la educación pública con movilizaciones y acciones en distintos puntos del país y una movilización central del Ministerio de Educación a Congreso y Plaza de Mayo. Convocamos a todas las organizaciones a sumarse a esta convocatoria con algunos ejes centrales y sumando todos los reclamos de la educación pública. Aumento del presupuesto educativo, boleto educativo nacional, salario igual a la canasta familiar, paritarias sin techo, estabilidad y 82% móvil, derogación de las leyes antieducativas, no a los fondos de la mega minería en las universidades. Nos concentraríamos a las 17 horas del Ministerio de Educación a Plaza de Mayo. O sea, y convocan sí. La FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, Federación Universitaria de la Comahue, la Federación Universitaria de Patagonia, la CONADU Histórica, la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios y Capital y La Plata. Y para adherir podemos a marcha educativa 18 de mayo @yahoo.com.ar.
Ahí estaremos.
Y tenemos otra otra marcha.
Para sí, nacional, en realidad ¿no? Nos convocamos también para el 8 de junio frente a las señales de ajuste y la intención del gobierno de fijar topes a la paritaria, a la pauta salarial. La central, la CTA, reclama que se convoque con carácter de urgente al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, único espacio de diálogo tripartito donde actualmente confluyen gobierno, empresarios y trabajadores. La intención de la central en el Consejo del Salario es abordar de manera integral los problemas que afectan al conjunto del pueblo trabajador: inflación, magros salarios, trabajo precario, trabajo en negro y cómo superar los efectos de la crisis mundial en nuestro país. No al impuesto al salario, paritaria sin techo, salario mínimo de 5.000 pesos, 82% móvil y unificación de las asignaciones familiares. Ratificamos una vez más que los trabajadores no vamos a pagar la crisis. Firman el comunicado el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, y el secretario general adjunto, Ricardo Pedro.
Bueno, tenemos también una linda noticia acá, ¿no? Ayer, en la seccional de ATE Moreno Merlo, tuvimos elecciones de Junta Interna de Auxiliares. Bueno, felicitamos a los compañeros que representaron a la lista verde Anusate, que fue la triunfante. Y bueno, hubo dos listas. La lista marrón se presentó también. Y por supuesto que los compañeros que bueno estuvieron allí trabajando todo el día, ahora vamos a tratar de comunicarnos con ellos.
Sí, quería comentar que hubo una alta participación de compañeras y compañeros, a pesar de que muchos estaban con licencia médica, que no podían ni siquiera deambular como para acceder, emitir su voto en la sede de ATE Moreno Merlo. Por un total de 371 votos ganó la lista verde, la lista marrón 159 votos y entre nulos y blancos hubo 13 votos.
¿Tenemos alguna otra noticia para
sí,
ir cerrando
sí,
el bloque?
Sí, acá tenemos.
Rapidito que tenemos,
un minuto.
Nomás.
Todo comenzó en la mañana del viernes, del martes 18 de abril, una cuadrilla en el municipio de Merlo demolió el edificio situado en Eva Perón 1221, sitio que fue tipificado como un centro clandestino de detención por el informe de la CONADEP en el año 1984. La medida política de uno de los aliados claves que tiene el gobierno nacional viola las normativas nacionales y provinciales que ordenan preservar como lugares de memoria allí donde imperó el horror. Al procederse de este modo, se desobedeció, además, la orden judicial del juez Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa vinculada con los delitos de lesa humanidad ocurridos en dicho centro clandestino. Sandra Raggio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, afirmó que presentarán una denuncia penal contra el intendente Otacé. Desconociendo la orden del juez Rafecas, el barón de Merlo actuó según su coherencia y saber. Tamaña violación a la memoria no sorprende a Raggio. Por último, Raggio admitió que fueron los concejales de Nuevo Encuentro quienes asumieron el trabajo de informar a la Comisión Provincial por la Memoria.
Bueno, finalizamos el bloque de noticias y nos vamos rapidito a la tanda de la radio y volvemos. Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria.
Se aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF.
Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz.
Porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre.
Floyd nos está indicando que ya está llegando nuestra columnista de economía, la compañera María Inés de Ángelis. Y aquí ya, frente al micrófono, ¿qué nos trajiste hoy, María Inés?
Hola, buenas noches a toda la audiencia.
Buenas noches.
Bueno, espero que estemos todos bien. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos temitas hoy. Durante las últimas semanas se ha hablado muchísimo de la nacionalización de YPF. Y todo el tema petrolero ha pasado a ser una suerte de vedette en todos los medios. Sin embargo, lamentablemente la crisis internacional financiera no perdona, y como no podía ser de otro modo, tanto los grandes bancos como los inversores están diseñando otras opciones para seducir a los mercados y evitar de algún modo las consecuencias de esta crisis en los países centrales. En una palabra, están tratando de salvarse, para decirlo claramente.
Sí.
En estos días, en ese marco, las materias primas han pasado a ser las, vamos a decir, las mercancías más importantes y apetecibles de estos mercados. Podemos decir que dentro del menú de inversiones, estas materias primas, llamadas comúnmente commodities, las commodities son las cotizaciones que se hacen de las materias primas en los mercados internacionales, entonces estas commodities se presentan como una opción más que apetecible para estos grandes inversores.
Y si no estoy mal informada, ¿no? Las commodities tenían tenían hasta ahora una tendencia a la baja. Durante los últimos meses del año pasado habían experimentado una reducción en su cotización. ¿Y ahora qué ha pasado para que tenga este cambio tan en la tendencia, ¿no?
Claro, mejorar estaban a la baja y
cotización,
ahora, ahora han empezado a subir abruptamente.
Sí.
En los primeros meses de este año, los valores de las commodities comenzaron a revertir esta tendencia decreciente que vos comentabas, Cristina, sí, ¿no? Si bien los problemas en las economías desarrolladas se mantienen, la demanda de estas commodities se ha elevado constantemente. Según datos del Banco Central, el precio de estas materias primas se ubica, escucha bien, sí, en un 75% por encima del valor histórico con base en el año 1966. No nos olvidemos, 1966 regía el 1-1.
¿1996 sería? 1996, perdón, me equivoqué en la
fecha. Sí. Este proceso obedece a la elevada liquidez de los mercados de todo el mundo, lo que significa que existe una gran cantidad de dinero disponible sin colocación, es decir, no hay mercados posibles, sí, que absorban semejante cantidad de dinero que tienen los mercados internacionales.
Si nos dieran un poco,
un poquito a nosotros, la verdad que no vendría mal. Sí. Ahora, por otro lado, se ha producido una importante baja en las tasas de interés. Esto se explica, sí, porque obviamente al haber una gran liquidez, sí, las tasas de interés bajan porque nadie tiene...
Nadie
invierte y nadie tiene interés tampoco en mantener en plazos fijos, por ejemplo, o en tasas de interés, porque no son rentables. Todo esto contrarresta la incertidumbre bursátil que fue, o sea, debida o que surge como consecuencia de la crisis europea. Es decir, para redondearlo claramente, las commodities, sí, o sea, estas inversiones en títulos de materia prima, de las materias primas, resultan ser hoy una opción súper importante y esto explica que se haya elevado enormemente el precio, ¿no?
Entonces, a ver, aclaremos un poquito. Las materias primas pasaron a ser una suerte de reaseguro, entonces, contra la crisis.
Claro. Es exactamente así. Las materias primas cerraron el primer trimestre del año con niveles similares a los máximos alcanzados en las últimas tres décadas. Las agrícolas, por ejemplo, sí, mostraron resultados disímiles, destacándose la soja, como no podía ser de todo.
Por favor.
En todo este panorama, que llegó a cotizar en su nivel más alto desde el máximo histórico que se había registrado en el año 2008. Esta situación, o sea, este incremento, le asegura al Banco Central un significativo nivel de divisas que seguramente aprovechará para recomponer las reservas. Ajá. Y como contrapartida de esto, no debemos dejar de mencionar las tremendas restricciones que se están imponiendo en estos últimos días en materia de adquisición de dólares, por ejemplo, en el mercado interno. O sea, este gran incremento en el valor de las commodities permite que el banco tenga divisas.
Guarde, claro.
Por otro lado, la restricción en el consumo interno de dólares asegura que todos esos dólares queden destinados
para las reservas.
Para las reservas, exactamente.
Y a todo esto, ¿qué dicen las consultoras que son las que dan los diagnósticos y quienes en todo el mundo prestan atención? Cuando digo todo el mundo, me refiero a las grandes inversores. Y no al pueblo, por supuesto, porque nosotros realmente no tenemos dónde invertir ni qué invertir.
No, y lamentablemente el pueblo como pueblo no tenemos ningún tipo de decisión en toda esta maraña de decisiones. El análisis, bueno, contestando tu pregunta, ¿no? Sí. Podemos decir que el análisis de varias consultoras, incluyendo los estudios que realiza el Banco Central, coinciden en que los precios se mantendrán, aunque no se prevé por el momento una alza desproporcionada, sino que estos precios posiblemente acompañarán las condiciones más estables en materia de producción y de acuerdo a las demandas de alimentos y energía. Tampoco se descarta que en un contexto de incertidumbre global, los cambios en la evolución del clima o la profundización de las tensiones geopolíticas renueven la volatilización de estas cotizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ante toda esta situación de posibles conflictos locales, la crisis internacional y vamos a decir la incertidumbre en materia de producción haga que estas commodities continúen creciendo. Para decirlo en palabras más sencillas, tanto el cambio climático como los enfrentamientos regionales que se están produciendo constantemente seguramente afectarán el precio de estas materias primas.
¿Y por qué se ha producido todo este cambio en los precios y cotizaciones de las materias primas? Digo, desde el punto de vista de los mercados financieros.
Las dudas en las plazas financieras se habían transmitido al precio de las commodities a partir del comportamiento de los mercados cambiarios. Y allí jugó un papel fundamental la depreciación del dólar frente a las monedas de sus principales socios comerciales a inicios de este año. Todo esto presionó el alza de las materias primas, iniciando un ciclo que se va manteniendo hasta hoy. Y a diferencia de otros rubros, que también cotizan en plaza, como por ejemplo la energía, los metales preciosos, los minerales en general, los productos agropecuarios exhiben una menor volatilidad. Es decir, dentro de todo se mantienen más constantes que el precio del petróleo, del gas y otras fuentes energéticas. Y esto se explica porque la demanda de estas materias primas siempre es más constante en la medida en que son la base de la alimentación mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de las commodities les asegura a estas personas, o estos personajes,
estos mercados financieros,
una cantidad de demanda estable, porque vos podés pasarte de pronto sin electricidad o sin gas, pero nadie puede pasar sin comer.
Claro, los alimentos, las materias
primas. Las commodities son justamente la expresión financiera del trigo, la carne, la soja, el maíz, etcétera, etcétera.
Que se están cotizando ahora.
Que se están cotizando en forma, o sea, yo creo que esto es avisora una tremenda inflación en el mercado interno de estos productos, ¿no? Que ya están sobrevaluados.
Y como siempre, ¿no? Son los negocios de los capitalistas financieros internacionales los que inciden en la producción y en los precios. Se me ocurre que en esto tiene mucho que ver los llamados inversores, entre comillas, pero no me conteste porque vamos a un temita musical y
bueno, te contesto
a la vuelta
luego,
me contesta, anda pensando.
Para pensar un poquito. Hasta luego.
lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya contarás. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Y hoy se merucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hoy se merucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, María Inés, estábamos hablando de las commodities que, como analizamos hasta ahora, fue una suba muy importante, se cotiza con ahí con mucha fuerza.
Las materias primas, principalmente la soja, ¿verdad?
Claro, así es. Pero va a incidir en los precios de todas las
de
los
toda productos la alimentación.
De alimentación.
Como decíamos recién, mientras escuchábamos a Ali Primera en Canción Mansa para un Pueblo Bravo, sí. La milanesita de soja, la milanesita de pollo, la milanesita de ternera se van a ir al diablo.
Y sí.
Sí. Bueno. Y esto va a traer evidentemente un proceso inflacionario importante.
Claro.
Porque todo esto se produce conjuntamente con una restricción muy grande que ha hecho la FIP en estos días para la adquisición de dólares. Uh-huh. Y en el día de ayer el dólar
del mercado negro, vamos a decirlo con todas las letras, cerró a 6 pesos, o sea que el panorama es bastante preocupante. Y ¿te acordás que yo te pregunté, bueno? Sí, lo de los capitales financieros. Claro.
Llamados inversores.
Los inversores, ¿qué están haciendo estos señores? Sí. Bueno, los inversores en estos haciendo momentos, negocios, me imagino. Como no puede ser de otro modo. Los inversores están abocados en este momento como ávidos buitres, por llamarlos.
Con perdón de los animales, ¿no?
De las pobres avecitas que no tienen nada que ver. ¿Cuál es el menú que más les conviene y cuáles son las alternativas más rentables? Estas alternativas van desde los llamados mercados de futuro hasta las especulaciones con los precios de petróleo y gas. Vamos a explicar un poquito qué es esto de los mercados de futuro.
Sí.
En realidad se trata de especulaciones financieras que realizan estos siniestros personajes fijando un precio menor al que saben que una materia prima, en este caso, por ejemplo,
la soja,
soja o trigo o carne,
sí.
O sea, fijan un precio de esa materia prima inferior al precio que saben de antemano que esa materia va a cotizar en mercado. El negocio que hacen es pagar estos precios por anticipado y como se trata de especuladores o fondos que cuentan con una gran capacidad de pago, presionan luego en los mercados para obtener el alza de esos precios. Claro, como una maniobra, ¿no? Exacto. Como la producción agropecuaria es cíclica, es decir, tanto los productos de la agricultura como los de la ganadería tienen ciclos, el trigo, por ejemplo, no va a aparecer en el mercado hasta el momento de la cosecha. Tiene un momento específico. Lo mismo sucede con la producción de carne o de pollos o de leche o de lo que sea.
Sí.
O sea, hay un ciclo de producción.
Sí.
Entonces, estos inversores presionan para que en esa oportunidad el precio suba. Para esto le han pagado por anticipado al productor un precio menor al que se espera que alcance un cereal, por ejemplo.
O la yerba, sin ir más lejos.
Claro, exactamente lo mismo. Estos mercados de futuro no perdonan a qué tipo de productos se abocan,
se refieren.
Puede ser cualquiera. Sí. La yerba, el té o cualquier otro. Todo un juego bastante siniestro es este, por cierto.
Sí, entonces imagino que estas no son las únicas maniobras especulativas, ¿no? Porque con las materias primas...
Sí, el panorama es que se abre en este sentido es bastante amplio. Estas especulaciones incluso llegan a realizar negocios combinando los precios de las materias primas, por ejemplo, con el precio del petróleo, lo que les da varias alternativas de inversión, es decir, hacen una suerte de paquete donde cotizan las acciones de las commodities con las acciones del petróleo. Y esto les da un menú con un precio determinado. E inclusive a veces estos fondos de inversión se inmiscuyen dentro de las empresas comprando directamente las acciones. Sin embargo, no siempre estas relaciones entre los índices bursátiles y el precio de las materias primas son tan claras y lineales. Este divorcio entre la especulación y la economía derivó siempre en burbujas financieras que, por supuesto, culminaron siempre con grandes crisis. Y decime, Marínez, como país productor de materia prima, ¿este puede ser un peligro potencial para nosotros? Quiero decir... ¿Puede suceder que todas estas especulaciones produzcan burbujas en las materias primas sin duda en nuestro país? Estamos afrontando esos peligros, sin duda que sí. No nos olvidemos que a pesar de que todo lo que se diga, la base de nuestra economía es la producción agrícola ganadera. Una crisis en este sector puede traer consecuencias desastrosas. Esta situación tiene mucho que ver con la inflación desatada en materia de alimentos básicos, como carnes, granos, y en esto vamos a tener que señalar que no casualmente la legislatura de la provincia de Buenos Aires no pudo obtener quórum para imponer los impuestos al agro.
La reforma impositiva, exactamente.
La reforma impositiva con la revaluación de las tierras.
Exactamente, que no puede ser que se pague mínimos impuestos a grandes hectáreas y personas como nosotros paguemos impuestos terribles.
Sí, por ejemplo, voy a dar solo un dato muy al pasar. En este momento, un productor agropecuario de las zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires paga el mismo impuesto que un automotor usado.
Ah, sí, lo dieron como ejemplo. Bueno, pero todo este enjambre de intereses, a su vez, se relaciona con las monedas y la especulación financiera, ¿no?
Claro que sí, esto es la base de todo este incremento en el precio de las materias primas. Esto sucede no solo con las materias primas, sino sí. también con otros productos básicos.
Sí.
Canadá, por ejemplo, es uno de los principales exportadores de petróleo, mientras sí. que Japón se destaca entre los mayores importadores. En este caso, existe una fuerte relación entre el dólar canadiense y el yen. Uh-huh. O sea, para que se vea que esto no es solo un tema local o de Argentina. Pero como las cotizaciones del crudo, o sea, del petróleo en crudo, digamos, sí. son en dólares, uh-huh. las alternativas que pueden presentarse se dan entre el dólar estadounidense, y dólar y yen. Estas relaciones, a su vez, fluctúan en razón de cómo los países van cambiando en sus exportaciones y exportaciones. Uh-huh. En todo esto tiene mucho que ver la política de los bancos centrales en materia de tipo de cambio y de regulación del valor de cada moneda. Uh-huh. Hemos visto ya que nuestro Banco Central ve con muy buenos ojos estos incrementos del precio de las commodities. ¿Para qué? Para poder incrementar sus reservas. María Inés, a ver, la pregunta básica. La pregunta del millón. Y nosotros, como simples trabajadores, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestra materia prima se conviertan, que son nuestras comidas, por ejemplo, se conviertan en uno de los tantos rubros de especulación? Bueno, el tema es muy complejo porque las commodities no solamente significan el precio o cotización de nuestras materias primas, sino que en ese valor de mercado también se incluyen otros usos, como el destino de los granos para biocombustibles, lo que resulta mucho más rentable al capital financiero que destinar estas materias primas a la simple alimentación mundial. Uh-huh. En síntesis, corremos riesgos de quedarnos sin alimentos en un mundo donde el hambre ya es un flagelo cada vez más temible. Nuestra responsabilidad es luchar por producir un verdadero cambio radical en la economía y de una vez por todas hacer desaparecer la especulación, los fondos de inversión, las maniobras financieras y defender nuestro suelo y las riquezas que produce, porque bueno, sabemos que son nuestras.
Sí, pero en realidad tenemos que promover la soberanía alimentaria, como decíamos, sí. la reforma agraria, que sería uno de los pilares para poder participar como trabajadores, digamos, y modificar esta situación, ¿no?
Yo te diría que sin reforma agraria va a ser imposible poder defender la soberanía agropecuaria alimentaria. Y sí. por el otro lado, es necesario implementar una política donde los alimentos sí. sean exactamente eso y las commodities desaparezcan de una vez, donde pueda existir una economía planificada en materia de alimentos que nos garantice por lo menos un plato de comida a todos nosotros.
Claro,
porque en el medio de todo esto no nos olvidemos que estos millones y millones de dólares y euros y eurocanadienses
y toda esa
enjambre de monedas no quedan en el país. Claro. Mira, yo viendo al pasar, para hacer la reforma agraria, conseguir la
soberanía
alimentaria y poder echar, digamos, por tierra sí, sí. todas las commodities que en general nos perjudica a la
son
clase trabajadora y a los
definitiva.
Pobres, claro. tenemos que hacer la revolución socialista, más y o sí, menos, porque si no, sí. difícil que hagamos la
y no, seguro,
reforma
pero además,
agraria y todo eso. Pero no además sé, tenemos que tener el control de los trabajadores. Y pero sí. Porque por más reforma agraria que existe, entre comillas,
Si no es con el control obrero
es imposible, no hay manera de poder resolver esto.
Y sí.
Claro, porque inclusive cuentan el flete, el transporte de, digamos, de las commodities, cuentan diversas situaciones que escapan a nuestro sentido común, digamos, sí, claro. porque en realidad no estamos metidos en esta maraña de cosas financieras idas y venidas.
¿Y ustedes,
que realmente
imaginemos qué contrasentido que es en el país de la carne,
sí.
en el país del maíz, en el país de los granos, en el país de toda la producción, vamos a decir, más de mayor cantidad de proteínas,
sí.
que tengamos chicos muertos de hambre?
Claro,
y que las escuelas tengan que dar de comer y que los chicos vayan a la escuela pública a comer. Realmente es vergonzoso.
Sí,
bueno,
realmente.
Nada más.
Bueno,
María Inés, la verdad que siempre nos dejás pensando, reflexionando toda la semana.
Sí, el hambre es un crimen.
Resolver.
El hambre es un crimen, ya lo creo.
Y realmente, bueno, muchas gracias por tu columna. Y bueno, vamos a la tanda y volvemos. Bueno, sobre la reflexión de cómo hacer esa revolución que nos tenemos que proponer todos.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto. Y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, baja el camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Miren, miren, guayo, baja el camino, muerto de la tumba salió.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra. Coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias. Seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno. Un medio distinto para crecer.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya.
silla lirical, cuarto bate en lo mío.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Sí, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559.
O mensaje de texto al 1561-540359 o por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, y Sue, estábamos hablando de las elecciones para candidatos a auxiliares, delegados de auxiliares, que sucedió ayer en ese marco, donde triunfa la lista Verde Anusate. La secretaria general de ATE Moreno Merlo, Alicia Maynard, nos va a hacer la evaluación de estas elecciones, y creo que están, no sé si la tengo al aire. Hola,
Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alicia? Después de un día tan ajetreado como ayer y hoy también, porque hoy hubo una movilización, la capital y todo esto. Bueno, ¿cómo analizaste, cómo evaluaste las elecciones de ayer con el triunfo de la Verde Anusate?
La verdad que muy positiva. En realidad, hemos cumplido otra vez con un acto democrático que nos caracteriza a nuestra organización, ¿no?
Sí.
Vos sabés que creo que debe ser uno de los pocos sindicatos donde se eligen a sus representantes mediante una elección con el voto secreto y directo de sus afiliados.
Uh-huh.
Y democrática, porque obviamente siempre se permite que los compañeros tengan derecho a candidatearse, sea de la agrupación que sea.
Sí.
Que de hecho fue así,
estuvimos sí, de hecho fue así,
la
sí.
lista verde y la lista marrón.
Sí.
Obviamente, bueno, perdón.
No,
sí, ¿qué ibas a decir? Buenas noches, Alicia.
Buenas noches, Susana, ¿cómo estás?
Quería preguntarte por cómputos, ¿cómo fueron? ¿Cómo resultaron?
Y calculamos, en realidad yo anoche me fui muy tarde, pero un porcentaje alrededor del 70% para la verde y un 30% para la marrón.
Uh-huh.
Y obvio que esto
¿Y la participación de afiliados y afiliadas? Un 50% del padrón aproximadamente, ¿verdad?
Exactamente, a pesar de que muchos de los compañeros se encontraban con licencia por enfermedad, muchos de ellos también se aproximaron al sindicato para emitir su voto, sea cual fuera, en la urna que estaba en la sede, y eso habla de el interés que tienen los compañeros, los trabajadores, por participar en este acto eleccionario
sí.
y poder, obviamente, elegir a sus representantes.
Sí.
Así que ha sido muy buena la evaluación. Confirma
sí.
A nuestros queridos compañeros delegados, que son los que recorren los sectores durante todo el mes, cotidianamente, tratando no solamente de resolver las cuestiones cotidianas, sino más en lo macro, que estamos permanentemente movilizados ante el Ministerio de Educación, ante la Torre 1, ante los consejos escolares, ante el Ministerio de Economía, o a donde fuera necesario para discutir las políticas públicas que tienen que ver en este sector específicamente con el sistema educativo, ¿no?
Sí, uno de los logros más recientes es que se pudiera nombrar suplentes a los titulares con 3 días o más por enfermedad, ¿verdad?
Eso ha sido una pelea bastante importante que llevando desde el año pasado, discutiendo en paritarias, porque si no había como un vacío legal con respecto a que los compañeros se tenían que enfermar sí o sí por 10 días como mínimo para poder cubrir el reemplazo, cuando en realidad había compañeros que necesitaban nada más que 3 a 5 días y al no cubrirse ese reemplazo le afecta al compañero que queda en el sector trabajando y lo sobrecargaba de tareas.
Claro,
bueno,
pero
fue un logro nuestro, porque realmente fue un logro nuestro, y en esto no hay que ser modesto, nosotros fuimos los precursores de esta idea, los que presionamos bastante para que saliera la cobertura de los cargos para titulares de 3 a 9 días.
Sí, exactamente, pero te quería rememorar que fue el anteaño pasado, Alicia, más o menos en octubre, que cuando también juntamos firmas, por eso digo, siempre estamos en la calle y hicimos las presentaciones, los petitorios en Dirección General de Cultura y Educación para eso y otros tantos logros que hemos tenido, ¿verdad?
La verdad que sí, por eso digo que en esto no tengo que ser modesta, porque si soy modesta le quito el mérito a todos los trabajadores y a nuestro cuerpo de delegados, que ha caminado mucho para conseguir esas firmas, para llevar los petitorios, para hablar con los compañeros, para informarlos y asesorarlos, que es la tarea de todo representante, ¿no? Defender el puesto de trabajo específicamente, pero digo, nosotros fuimos quienes iniciamos, como bien vos recordás, hace 2 años ya, esta pelea por esta cobertura de cargos que hoy se está implementando en todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy 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 interesante realmente, y también por supuesto que esto se logra porque ATE tiene una trayectoria de lucha, porque junto con el petitorio se hacen movilizaciones como hoy, ¿no es cierto? Que hoy fue una multitudinaria convocatoria para apoyar los reclamos que están llevando a cabo los trabajadores nacionales de ATE.
Obviamente, vos sabés que los trabajadores nacionales realmente es muy difícil que las paritarias puedan discutir realmente. Bueno, en realidad pasa lo mismo también en la provincia y en los municipales.
Sí.
Le ponen un techo salarial de un 21% que lo arreglan con los gremios amarillos que son funcionales al gobierno.
Claro.
Y en realidad hay mucho por qué mejorar la tarea de los compañeros nacionales. Y vos sabés que en la provincia de Buenos Aires tenemos más del 40% de los trabajadores nacionales.
Eso iba a comentar, Alicia. Hoy la movilización fue de trabajadores nacionales que trabajan en la provincia de Buenos Aires, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Obviamente en sectores muy fuertes y muy marginados, o sea, o muy dominados por el oficialismo, como es el sector de Correo. Ustedes saben que tenemos el compañero despedido, Adrián Córdoba, uh-huh, y otros compañeros despedidos de Monte Grande, donde le seguimos dando la pelea, pero aparte de eso hay sectores fuertes como lo que es el ANSES, que está muy manejado por agrupaciones políticas kirchneristas, y en realidad no hacen nada para reclamar las condiciones de trabajo y el aumento salarial que estos compañeros se merecen, como los hospitales nacionales, como los el SOMER, el Posadas. Digo, hay muchos sectores de los nacionales que realmente se necesita encarar una pelea fuerte. Y esta organización ha tomado no solamente como prioridad y una decisión política desde la conducción provincial y nacional darle la pelea para tanto para los compañeros nacionales como para los compañeros municipales.
Yo he participado ayer acá en la seccional y vi con agrado mucha gente joven participando de esta lista inclusive. Y estos compañeros reciben capacitación. Bueno, van a ser los que van a seguir, ¿no es cierto?, en el futuro. ¿Y cómo ves eso, Alicia?
Con mucha alegría, porque en realidad hay que darle el espacio a los jóvenes que ellos se merecen. Ellos es como que tienen muchas pilas, traen proyectos nuevos,
sí,
tienen esta idea de salir a trabajar con los compañeros, y hay compañeros que realmente yo creo que, como vos decías muy bien, con la capacitación y la formación van a ser grandes cuadros políticos, porque ya lo llevan en la sangre incorporado.
Uh-huh.
La verdad que con una inmensa alegría, y ojalá que podamos sumar muchos más compañeros.
Uh-huh.
Pero si me permiten, yo en realidad le quiero dar un agradecimiento muy grande a todos los trabajadores que
sí
han participado de la elección, y no hablo de la conducción ni de los compañeros del cuerpo de delegados, de la nueva Junta Interna de Educación,
sí,
de la lista Verde Anusate, sino de todos los trabajadores que desde su lugar de trabajo participaron, tuvieron las ganas, la voluntad, y aquellos que aún enfermos se acercaron al sindicato para poder participar. Para ellos un gran abrazo y muchísimas gracias por estar.
Uh-huh. Alicia, quería comentar que una de las propuestas de esta nueva junta interna es hacer asambleas en el sector de trabajo, que se ha podido hacer en algunas épocas, pero como que quieren profundizar esta nueva modalidad de hacer en el sector de trabajo o con las escuelas cercanas, ¿verdad?
Sí, porque hay escuelas, por la realidad de nuestro distrito y sobre todo el de Merlo también, donde hay mucha distancia entre la escuela y el sindicato. Vos sabés que tenemos escuela una hora de viaje, y en Merlo tal vez un poco más. Y para que sea mucho más democrático, con toda la pluralidad que esto tiene, que este sindicato tiene, digo, sería espectacular que las escuelas, busquemos una escuela específica donde podamos invitar a los compañeros que trabajan en las escuelas de alrededor para poder armar asambleas constantes, donde los trabajadores puedan expresarse y discutir qué clase de políticas necesitan que el sindicato lleve adelante.
Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más, un mensaje, algo para aquellos que todavía tienen la duda de afiliarse, ¿no?
Y yo creo y sigo sosteniendo que por nuestra esencia como sindicato, desde nuestra ideología, desde el sindicato que nosotros queremos, que sea representativo, que no tranza, que defiende la fuente de trabajo, y la verdad que en esto no voy a ser modesta, ATE es el único sindicato que está en la calle permanentemente con presencia ante cualquier conflicto de cualquier sector, y eso lo ven los compañeros, lo ven hasta los medios, lo ven hasta los medios de publicidad radiales, televisivos, se siente esto, ¿no? Se percibe. Esto también nos ha generado obviamente un respeto y una posición política dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y sobre todo a Moreno y Merlo. Así que yo los invito a estos compañeros a ser parte del sindicato, a acercarse, a consultar, porque creo que es necesario tener un sindicato que los defienda, no una mutual. Que me disculpen, sin ánimo de ofender a nadie, el sindicato nunca puede ser una mutual. Tiene que ser un sindicato como nació en los tiempos que nació ATE en 1925, donde los compañeros realmente formaron a la Asociación Trabajadora del Estado para que represente a los trabajadores.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alicia Meinar, y bueno, hasta cuando gustes, estos micrófonos son suyos.
Ya buenas voy a noches. Estar ahí compartiendo con ustedes el espacio, porque sí, me encanta el programa, y aparte agradeciendo la posibilidad que nos dan de poder llegar a todos los hogares para que los compañeros obtengan la información de qué es lo que hacemos día a día.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo para ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
La clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en es cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, sí, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, me desquicia una calle en cada pueblo, qué pena, a Cristóbal Colón, un asesino de indígenas, tienes trabajo fijo, puedes darte con un canto, tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco, no más burcas, no, no más maridos, bestias, nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias, la televisión produce niñas anoréxicas, los chicos del maíz, gargantas léxicas, no más alambradas, no más rejas, no más sillas eléctricas, en Texas, hay ciertas cosas que me descolocan, los que gritaban no a la guerra, nos metieron en la OTAN, la mierda flota en el ambiente, este país es demencial, Carod Rovira es un xenófobo tribal, mis señas de identidad están debajo de tu falda, me cago en la Ikurriña y en la Rojigualda, somos la espalda del mundo, me siento un extraño, Aznar es un asesino y Maragall es chapuzas del año,
Sí, políticos chapuzas, hijos de puta. Dedicado a los que suben al andamio. Dedicado a los parias, a los olvidados. Dedicado a la clase trabajadora. Dedicado a las madres con jornadas de 20 horas. Dedicado al explotado, no al que explota. Dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Más son veces, no más son temes. No más países que se creen los amos. Y en Guantánamo, no más rehenes. ¿Por qué nos hablan de democracia en mítines? Siempre hacen lo que quieren, se la suda lo que el pueblo opine. Hoy todos felices, os dirán, ha bajado el paro. Jamás dirán, la mayoría son contratos, basura y jóvenes explotados. Y todos tristes, bajo el índice de natalidad. Y es que el trabajo que nos dan no da papá, menos pa' hijos alimentar. Y por Valencia, ¿qué tal va? Preguntan los de fuera. Dicen que será una gran ciudad gracias al Mundial de Vela. Aquí solidifica la Rita, borracha hipócrita.
Menos paseo marítimo en el cabañal, más calidad en enseñanza pública.
Chica, eres anoréxica, no mona. Hay un arma de destrucción masiva en cada ciudad, se llama McDonald's. Aumenta el calor cada año, escasea la lluvia. Un ejemplo claro de incultura, la copa y sus matinales tertulias. Os mataría como a Le Pen, Ariel Sharon. Cada día se vende mierda a los kioscos, lleva por nombre la razón. Por un pezón, Estados Unidos se escandaliza. Pero nadie dice nada porque mueren inocentes en Florida. El SIDA crece y sigue sin tener cura. Y curas quieren prohibir los condones mientras meten mano a criaturas. Pero sus madres creen en Dios, planean viajes al Vaticano. Mientras sus hijos sufren mentales daños. Desgarraciones en el ano, putos seres humanos. De la tele os creéis todo. El golpe de Tejero fue un montaje del rey, os lo tragasteis como bobos. Los presentadores son para políticos marionetas. Y el telediario un espacio publicitario gratuito para ETA. La boda del príncipe la vieron 25 millones de personas. Mientras moría una familia en el estrecho.
Pero claro, ¿eso qué importa?
Menos bodas reales. Más gastos sociales, menos comisarías, cuarteles, más bibliotecas y hospitales. Putos caníbales, capitalistas, derechistas, mafiosos como lo opera, si no coopera, lo borrarán de su lista. Pero claro, eres el revolucionario que votó al PSOE, ese mismo perro con distinto collar. Aunque sé que emitirlo te jode, ¿y qué más da? Aquí la mayoría es un normal. Me queda el safónico por protestar, lo hacen en conciertos de Bisbal. Coño, reaccionar, dejar de hacer el burro, montar más sindicatos en el curro y menos peñas de equipos de fútbol.
Dedicado a los que suben al andamio. Dedicado a los parias, a los olvidados. Dedicado a la clase trabajadora. Dedicado a las madres con jornadas de 20 horas. Dedicado al explotado, no al que explota. Dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas. Dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Cambiamos ojos.
Si estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Repetimos porque me dice que lo digo muy rápido, me dice mi familia, ¿no? 466-6559
o mensaje de texto al 1561-540359.
Bueno, Luisito, que te reincorporaste otra vez a la mesa de trabajo, ¿qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando a Los Chicos del Maíz y su tema Trabajadores.
Ajá, es una banda. Los Chicos del Maíz se llaman. Ah, mirá lo que es el musicalizador acá que sabe, conoce todas las bandas. Menos mal nos salvaste, porque nos miramos y dice, ¿qué será? Bueno, siguiendo con el programa, hoy tenemos una entrevista acá en piso a una compañera, Lorena Casal. Pero me gustaría que hagas la introducción de quién es ella, porque está acá, Luis.
Bueno, para comentar, digamos que, bueno, desde finales de los años 90, perdón, de los años 80, ¿no? Y principios de los 90, el término gatillo fácil comenzó a ser popularizado y a ser como una variante, nueva variante represiva. Uh-huh. Y que sus víctimas casi siempre y lamentablemente han sido jóvenes de las barriadas populares. Bueno, hoy nos visita Lorena Casal, que es hermana de Sergio Checho Casal, que fue un joven asesinado por un policía hace 2 años en el barrio de Flores. Y nos contaría,
Barrio Las Flores de Moreno, ¿no?
Barrio Las Flores, sí, sí, sí. Y bueno, quisiéramos que Lorena un poco nos comente, digamos, cómo se sucedieron los hechos y también cómo sigue la causa, ¿no? Si podés comentarnos.
Buenas noches, Lorena.
Hola, buenas noches.
Sí. Bueno, contanos, acá dice que Sergio tenía apenas 16 años.
Sí, Sergio tenía 16 años, estudiaba en el Colegio Mariano Moreno,
sí,
en la secundaria, jugaba al fútbol, hacía deporte, tenía la vida de un adolescente normal. Ese día justamente fue a una reunión con mi papá porque quería ser entrenador de fútbol de las categorías más chicas,
sí,
que él, y después se quedó, o sea, con sus amigos tomando una gaseosa. Deciden ir a la Petrobras, que está en la ruta, o sea, 4 cuadras de casa, por ruta 23,
sí,
a comprar cigarrillos porque fumaba.
Sí.
Y en un episodio confuso, pasa corriendo un chico desde el fondo de Las Flores.
Sí.
Él estaba parado en la esquina de Demóstenes y ruta 23. Y el sargento de la Policía Federal, Néstor González, uh-huh, lo asesina por la espalda. Le da un tiro en la nuca,
sí,
y no, perdón, primero le da un tiro en la cadera, que ellos saben que si le dan bien el tiro en la cadera se mueren desangrados, y sí, no obstante con eso le dio un tiro en la nuca.
Otro más.
Él murió en, sí, el momento, y hasta ahora, o sea, seguimos reclamando justicia, hicimos un montón de marchas, hicimos, sí, un montón de actividades reclamando justicia,
sí,
y hasta ahora no tenemos esa justicia que necesitamos.
Y este policía que asesinó a Sergio, ¿está preso? ¿Está procesado? ¿Cómo está?
Supuestamente está procesado. El tema es que los policías tienen la inmunidad,
sí,
política, o la inmunidad de matar a quien se le antoja, y nunca tienen castigo, nunca tienen el castigo que se merece.
Claro.
En la mayoría de los casos van a juicio, pero nunca es satisfactoria la condena que le dan.
Condena, uh-huh, claro.
Sí. Sí, o sea, ellos siguen trabajando, ellos siguen teniendo su vida normal, y nadie los juzga como corresponde.
¿Y ahora cómo está la causa?
Ahora todavía no. Porque tenemos
hace dos
fecha,
años, sí.
Todavía sí, no tenemos fecha de juicio. El policía este pide que se
policía
anule.
¿Cómo se llama el policía?
Néstor González.
Néstor González.
Uh-huh.
Uh-huh. ¿De qué comisaría?
De la Policía Federal de Balvanera.
De la Policía Federal.
Ajá, él no está de Balvanera.
De Balvanera.
Él no estaba en servicio.
O sea que no estaba en servicio, no, en Moreno.
No, él no estaba en servicio en Moreno. Y
claro.
Después, bueno, en el momento que él lo matan en la ruta, le plantaron un arma, había 20 millones de policías. Nosotros, como obviamente no sabíamos y no teníamos experiencia,
sí,
no sabíamos que no tienen que actuar la Policía Federal, no tiene que actuar ningún policía cuando un policía es el que mata. Tiene que actuar Gendarmería.
Ah.
Que eso es importante saberlo y que lo tengan en cuenta,
sí,
porque ellos mismos entre ellos se cubren.
Claro. Por supuesto, sí. Rige ahí el, vamos a decir, el grupo de...
Claro, tal cual, sí, sí, sí. Lo, ajá, que él pide es que se anule el juicio. El policía este pide que se anule el juicio. Obviamente fue rechazado porque él va a tener un juicio. El tema es que hace 2 años y todavía no tenemos una fecha definida.
Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, ustedes... ustedes han pedido solidaridad al barrio, tienen testigos, hubo testigos en el caso.
Y hay algunos que sí, hay otros que no, porque, sí, tienen miedo, porque es la, claro, policía, porque no se quieren involucrar.
Sí, en estos, sea, casos es difícil.
Es muy difícil, sí, sí, es muy difícil, realmente es muy difícil, pero hay testigos, sí.
Uh-huh. Sí, y ahora, ¿cuál es la próxima actividad que van a hacer?
Bueno, el 23 de mayo Sergio cumpliría 18 años. Que obviamente para todos hubiese sido un momento feliz, pero no lo es.
Claro, por supuesto.
Entonces convocamos a una radio abierta para recordarlo y obviamente pedir que esto no siga pasando, porque lamentablemente día a día sigue pasando.
Sí.
O sea, es lamentable, pero Sergio no es el único.
Sí.
O sea, día a día siguen matando pibes.
Sí, por supuesto. Desde hace dos años esta parte.
Que es por cara, que es porque supuestamente son cacos, que es porque supuestamente, no sé, son malvivientes, y hay pibes que no lo son.
Bueno, no te vayas, vamos a la tanda, volvemos y nos contás, sabemos que van a hacer una radio abierta y esas cosas, nos contás. Nos estamos yendo a la tanda entonces. Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola. Hola.
Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas. Por tu estación de música.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Bueno, estamos con Lorena Casal, que es hermana de Sergio Casal, que fue víctima de gatillo fácil en el barrio Las Flores en el 2010. Y vos, Lorena, nos mencionabas que el 23 de mayo Sergio cumpliría 18 años. ¿Qué actividades van a hacer ese día?
Vamos a hacer una radio abierta en la Plaza San Martín a partir de las 17 horas. Sí. Están invitados todos los... todas las personas que quieran acercarse.
Sí.
Cualquier persona que tenga el mismo problema o cualquier problema puede exponer su caso.
Sí.
Vamos a volantear. Sí. Y bueno, básicamente seguir reclamando justicia para Sergio.
Bueno, sí, estaremos.
Están invitadas las organizaciones, ¿no?
Sí, también a todas aquellas víctimas que fueron de gatillo fácil y las que no, porque tiene que ser un tema que le interese a toda la sociedad, porque realmente no sabemos cuándo nos puede tocar a cada uno de nosotros. No está ajeno a que cualquiera de nosotros salga a la calle y le pueda pasar estas cosas.
Sí, la idea es esa, o sea, es pedir que no haya más chechos, que se termine.
Claro.
O sea, nosotros, o sea, lo que estamos haciendo ahora también es luchando para que esto no vuelva a pasar.
Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Y bueno, allí estaremos, Lorena. Entonces, reiteramos, es el día
23 de mayo a partir de las 17 horas en Plaza San Martín.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos un temita musical, volvemos y nos reorganizamos, ¿no? Seguimos aquí, somos insistentes en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Susi?
Triunfo, por la banda Alma Fuerte.
Ah, bueno, qué fuerte que son, esa voz que tienen de potente, ¿eh? Y tenemos acá nuestro compañero Adrián Córdoba, que acaba de entrar acá a la mesa, se acopla a nosotros. Y en el bloque de historia del movimiento obrero, vamos a hacer una lectura de una síntesis que como colaboración trajeron los profesores Laura
y Fabián Chazarreta.
Fabián Chazarreta. Y les agradecemos a estos compañeros que están ayudando en la producción de este programa. Muchísimas gracias. Valoramos muchísimo esto. ¿Y cómo estás, Adrián?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, empezamos con decir...
Bueno, esto hace referencia a una breve reseña a la Patagonia Rebelde, principios del siglo pasado.
Sí.
Y bueno, para principios de 1900 nuestra economía tenía una clara orientación agroexportadora, siendo la estancia la única unidad productiva básica.
Sí.
Los contingentes inmigratorios aportaban la mano de obra necesaria para las actividades agrícolas ganaderas de nuestro país. Pero no solo aportaban mano de obra. En 1890, 3.000 trabajadores se reunieron en el Prado Español para conmemorar por primera vez el 1 de mayo. La conciencia de la clase trabajadora comenzaba a firmarse. Y empezaban los primeros intentos por construir una Federación de Trabajadores de la República Argentina. La necesidad de superar el aislamiento y la creciente influencia de socialistas y anarquistas empezaba a moldear a esa clase trabajadora. Anarquistas y socialistas tenían el objetivo de lograr una sociedad más justa, pero se diferenciaban profundamente en los métodos. Los anarquistas rechazaban la participación en la lucha electoral, sostenían que la acción parlamentaria no podía lograr ninguna mejora. Afirmaban que el Estado era el gran responsable de la mala situación de los que trabajaban. Según ellos, la huelga general era el recurso a través del cual se podría realizar la revolución social. Los socialistas, por su parte, recomendaban la participación electoral y consideraban que la huelga era un medio para mejorar las condiciones de trabajo, más no un instrumento de transformación revolucionaria. La encíclica Rerum Novarum, en 1891, del Papa León XXIII, definió la doctrina social de la Iglesia, donde reconocía el derecho a la propiedad privada y condenaba el socialismo y el anarquismo. Este documento orientará a los grupos católicos y será fundamental en la formación ideológica de sus integrantes para poner frenos a las ideas revolucionarias. Así fue que funcionaron como rompehuelgas en los principales conflictos, como por ejemplo en la Semana Trágica. La llegada de Irigoyen al gobierno se enmarcó en ciertas condiciones internacionales, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, que alarmó a las clases dominantes sobre las posibles repercusiones que podía tener. En el sur, los ovejeros tenían las peores condiciones de trabajo del país. En su mayoría eran chilenos, que recibían solo la mitad del jornal. Pedían mejoras muy humildes, suba 10 pesos al salario, un paquete de velas y otras reivindicaciones mínimas.
Uh-huh. Además de chilenos, había polacos, alemanes, gallegos y criollos, como Facón Grande, que al iniciarse la huelga se puso al frente de los trabajadores. El Sindicato de Obreros Rurales, en ese lugar donde fue asesinado, levantó un monumento. Otro personaje de la época era el gallego Antonio Soto, un joven de 23 años con una rigurosa moral anarquista. En la estancia La Anita, la unidad 10 de caballería recibe la orden de fusilar a los obreros huelguistas. 400 peones serán asesinados en la estancia. Versiones falsas señalaban que fueron muertos al intentar huir. El general Elbio Anaya reconoció en una entrevista a Osvaldo Bayer que los fusilados lo fueron de acuerdo al código militar. Fue el primer reconocimiento de que hubo fusilados en Santa Cruz. Otras versiones, como la del oficial Viñas Ibarra, hablaba de combate, raro combate, el que no dejó ningún soldado herido. La explicación fue que el ejército se puso a favor del viento y los huelguistas contra el viento. Entonces el viento les desviaba las balas. Explicación que suena disparate como el uso de tono de mi voz, realmente.
Sí.
El ayudante del teniente Varela, Schweitzer, confesó que Varela mandó a buscar a los delegados para discutir un nuevo convenio rural. A medida que llegaban, eran asesinados. Se esperaban unas horas y mandaban a buscar más trabajadores y se repetía el crimen. Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en el Congreso de la Nación, se realizó un debate donde los socialistas y conservadores exigían saber qué había pasado en la Patagonia. Se resolvió enviar una comisión investigadora a fin de abrir las tumbas, contabilizar los muertos, cómo murieron, quién ordenó la pena de muerte. La bancada radical, que era la mayoría, no dio quórum. Recuerden, tiempo de Yrigoyen. No quisieron seguir investigando. Cuando se buscan razones de por qué Yrigoyen decidió la represión, se encuentra en la presión que ejercía la corona británica para desalojar a los peones de las estancias inglesas. Cuando todos se habían callado la boca, los partidos políticos, la iglesia, ante los soldados fusiladores, fueron 5 prostitutas de San Juan quienes los rechazaron. En el prólogo del libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Trágica, menciona al alemán Kurt Wilkens, prototipo del anarquista duro, que al igual de los estoicos griegos esgrimía el derecho de matar al tirano. Primero le arrojó una bomba al teniente Varela y luego le pegó 6 balazos.
Se hizo justicia.
We'll be right back.
estamos casi llegando ahí al final de nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase, y nuestra compañera Susana es secretaria de Turismo acá, y bueno, vamos a escuchar qué nos propone para estos días que son tan estresantes y quería descansar a algún lado. ¿Dónde podemos ir, Susana? Contanos.
Sí, en forma grupal, sí. Turismo ATE informa que se realizará un viaje por ida y vuelta en el día a Mundo Marino el día viernes 15 de junio, saliendo a las 5 horas de la mañana.
Oh, yo me anoto.
Ida y vuelta, servicio de coordinador, entrada al parque de Mundo Marino, con una opcional de almuerzo en la cantina del Delfín en Puerto de San Clemente del Tuyú, niños y niñas de 3 a 10 años abonan $270, adultos $320. Uh-huh. Para el sábado 16 de junio, lo menciono, pero casi está colmada las reservas, saldríamos 5:30 a una jornada de pesca. Lezama es un camping de 8 kilómetros aproximadamente, con el pesquero el destino, para disfrutar en familia. Viaje más camping, $100.
Pobres peces, yo no los voy a ir a pescar.
Les cuento que se puede pescar desde 7 a 19 horas y ajá, disponen de todo el día. Nos reíamos porque recién, mientras estábamos en la escuchando el tema de los redonditos, veíamos la foto que tenemos a nuestro secretario de finanzas, que decía que con ese pescado iba a juntar alimentos para la semana. Por eso era la gracia, ¿no? Pero anótense, mire que ya quedan pocos lugares para el día de pesca. Uh-huh. Y para las vacaciones de julio también tenemos dos propuestas muy promocionales. El 13 de julio saldríamos a las 22 horas, sí, 7 días, 5 noches, Bello Carlos Paz. Escuchen bien, ¿eh? Sí, escuchen. Sí, sí.
Escucho,
viaje, escucho. Más pensión completa, más bebidas, uh-huh, más merienda.
Sí.
Todo incluido a tan solo $1,030. Mm. Realmente una promoción increíble. No te lo puedes perder, Cristina, ¿eh?
Bueno, entonces hay que ir pagando desde
todo
ahora.
Todo servidito, porque hasta la bebida, corazón. Ajá. Sí, sí, se puede ir pagando desde ahora. Ahora les comento cómo se puede hacer. Ajá. Para el 20 de julio, 22 horas, 7 días, 5 noches, vamos a otro lugar que tiene un glamour, Merlo San Luis.
Ah, bueno.
Al hotel, ¿viste? Grupo
yo quiero ir a todos lados.
Playa. Ahí un poquito más salito, pero bueno, también sí, el lugar lo merece.
Sí.
$1,250. Y si tenés que cumplir una promesa a San Expedito, que es la imagen que trajeron de Italia a la provincia de San Juan, uh-huh, salimos el fin de semana largo de agosto, el 17 de agosto a las 22 horas. Uh-huh. Escucha bien, es otra promoción increíble.
Es otra promoción. Sí.
4 días, 2 noches, media pensión en un hotel de 2 estrellas en la provincia de San Juan, bus en mi cama, más la excursión a Bermejo, al santuario de San Expedito el día 19 de agosto, $999. Uh-huh. Puedes pagar en cuotas, por débito automático o descuento de recibo de haberes.
¿Y dónde hay que anotarse?
Ahí le puedes preguntar a tu delegada o delegado de ATE en sí, la sede de Piovano 3165, o llamar a los teléfonos 0237-4600-158 o a los celulares 011-15-666-78336 o 011-5883-9342. Pero si llamas a ATE, porque dije muy rápido los números de teléfono, te los pueden facilitar.
Es 0237-4600-158. O personalmente, Piovano
3165.
¿En qué horario?
De 9 a 17 horas.
Bueno, muy bien. La verdad que es muy tentadora la oferta y está bueno.
Y para viajes en familia también hay otras opciones.
Vamos a ir diciendo.
Sí, sí.
Bueno. Poniéndonos un poco más, a ver,
en la lucha,
en las vacaciones y volver ahí con más fuerza para seguir en la lucha, en la calle, como decimos siempre, la movilización de hoy fue un hecho muy importante, fue muy grande la cantidad de movilizados en Capital, que se movilizaron ¿a dónde? A la jefatura de gabinete, reclamando varios puntos, sobre todo aumento salarial, que UPCN digo esto porque es así, había arreglado un 20% en dos veces y ATE rechaza y está pidiendo mayor aumento y también pide que no haya tope salarial, sino que puedan discutir en paritarias los que les parece que tiene que ser, ¿no? Es decir, a cada trabajador está pidiendo mayor del 20%.
Sí, mínimo sí. 39% pide ATE.
Sí. Bueno, y en ese marco de la movilización que se hizo en el centro de la Capital Federal, también fueron nuestros compañeros del Correo, los despedidos de Monte Grande, más vos, Adrián Córdoba, de acá de Moreno, que también sos otro despedido del Correo Argentino de Moreno. Bueno, sé que hicieron una visita al Ministerio de Planeamiento.
Sí, la marcha comenzó en Avenida de Mayo y 9 de julio, había sido convocada a través de una, o sea, se convocó desde ATE Provincia y desde ATE Capital a todos los trabajadores nacionales y estatales, ¿no?
Sí.
En eso estamos incluidos nosotros, los trabajadores del Correo Argentino.
Sí.
En este sentido, como decías vos, hacía referencia, o los puntos más importantes, el aumento salarial, el salario mínimo vital y móvil, la eliminación del impuesto a las ganancias, el pase a planta permanente, el 82% móvil, y la apertura de paritarias libres, plurales y democráticas.
Uh-huh.
Como también describías, el gobierno, el Estado, cerró con UPCN.
Sí.
Esto es una clara práctica desleal con respecto, ¿no?, a las otras entidades sindicales que componen el ámbito de representación de los trabajadores.
Sí.
Nosotros, los trabajadores del Correo, encabezamos toda la marcha desde principio a fin, y después un grupo nos dirigimos al Ministerio de Planificación a tener una reunión con uno de los... Bueno, en principio teníamos una reunión con uno de los funcionarios del Ministerio.
Sí.
Y a posterior solicitamos una entrevista con el viceministro, el señor Barata, para tratar de resolver estas cuestiones que tienen que ver precisamente, si uno lo mira, con esta práctica desleal que se hace de UPCN hacia ATE, con respecto a nosotros los trabajadores del Correo Argentino que estamos organizados dentro de ATE, ¿no? Esta persecución ideológica que venimos sufriendo, ya se van a cumplir dentro de muy poco 3 años de esa decisión que tuvimos los trabajadores de organizarnos dentro de la Asociación Trabajadores del Estado, y que a pesar de todas estas cuestiones, ¿no?, de la persecución, de los aprietes que hay, la seguimos sosteniendo y la ratificamos en cada corte, en cada marcha, en cada plenario. Estamos muy orgullosos de pertenecer a la Asociación Trabajadores del Estado.
Bueno, ¿y tienen alguna posibilidad de que jefe de gabinete o el ministro?
Viceministro Barata.
Barata los vaya a recibir.
Así
digo
es.
Esto y nos estamos yendo porque recibimos todo tipo de señas. Ya.
Mantenemos la esperanza y bueno, te continuaré contando en otros programas.
Sí. Gracias.
Bueno, esperemos que así. Y decimos a los oyentes que no se vayan porque viene
la copa derramada.
Y si alguna vez se derrama para este lado, porque nunca nos invitan, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Bueno, y nosotros, por nuestra parte, le decimos muchísimas gracias a Martín Raffo, gracias a Luis Torres, y a los oyentes que nos estén esperando para el próximo jueves, 19:21 por la 90.1, convocatoria a la unidad de clase. Hasta el jueves que viene. Gracias.
Hasta el jueves.
Moreno 90.1.